Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. 4 y 4 de la mañana, hora menos en Canarias. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más de radio en COPE, en directo. Mil gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Toca poner las calles, pero antes de comenzar con la maquinaria, lo que vamos a hacer es reflexionar y darnos cuenta que la vida mola, que ocurren cosas positivas y aquí las ensalzamos, las ponemos en negrita, las subrayamos y demostramos que la vida es una auténtica gozada y hay que aprovecharla desde el minuto uno. Porque aprovechando la vida también vas a hacer que los demás lo aprovechen y todo será perfecto. Fíjate, yo creo que nacer en un país donde hay gente que pasa necesidades debe darte una visión bastante clara de las cosas. Sobre todo si de adulto vives en Reino Unido y eres uno de los jugadores mejor pagados de la Premier. Este es el caso de Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, que ha causado sensación pues toda esta temporada. Se dice que está entre los mejores jugadores del momento y según cuentan, en las últimas semanas no deja de recibir ofertas de otros equipos europeos. A pesar de que su vida ha dado un giro de 180 grados, es consciente de que su pueblo natal, Bayonne, pues miles de personas siguen pasando auténticas calamidades. Y por eso, si él puede ayudarles, pues no va a escatimar medios para hacerlo. Según hemos sabido, gracias a un profesor de esta localidad egipcia, Salah ha gastado 450.000 euros para donar 5 acres de terreno al pueblo. El objetivo es que allí se construya una planta de tratamiento de aguas residuales para suministrar agua a toda una región devastada por la sequía. Y esto no es todo. Es que el jugador está construyendo un hospital y también una escuela para niñas cerca de Nagrik. Además ha comprado una ambulancia y un equipo médico, incluidas 2 incubadoras para bebés prematuros. Por último, se sabe que cada mes está destinando 4.000 euros en comida y alimentos para las familias de Bayonne. Es impresionante. Si nos gustaba mucho este jugador, ahora lógicamente ya entenderás por qué nos ha ganado del todo. Es importantísimo que las personas que obtienen el éxito profesional y económico, pues se acuerden de sus orígenes y piensen también en aquellos que siguen pasando necesidades. Desde luego que les honra cuidar de su pueblo, aunque sea desde la distancia. Estamos en la cadena COPE, estamos en directo, comenzamos ahora sí a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
7 de mayo, 2018. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Pues bien, ha ido bien.
¿Has podido dormir?
Sí, no ha sido de los peores. La cosa ha ido bien.
Ha ido bien,
bueno,
entonces,
de hecho,
¿no?
Ayer dormí unas 8 horitas o así, que bueno, para mí es una pasada.
Impresionante,
no
¿eh?
Llevo más de 4 o 5.
Bueno, pues qué bien. Bueno, Bea, ¿qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana?
En la próxima hora vamos a contarte una historia que pone los pelos de punta, la vida de unas mujeres que han estado siendo tratadas como esclavas sexuales. Gracias a Dios y a la UCO, la situación ha tenido un final feliz y han sido rescatadas. Son personas de origen africano que vivían, por llamarlo de alguna forma, en unas cuevas de Almanzora. Enseguida vamos a dar más detalles de cómo fue su liberación y quién las está ayudando para que su vida sea la de una persona normal. Y con Jorge Casesmeiro trataremos el tema de la política desde el espacio público, un tema muy interesante desde el punto de vista de un experto en lo social, como es nuestro coach.
Eso estará muy bien. Estaremos en directo contigo hasta las 6 de la mañana, a menos cuarto le voy a dar la del Pulpo a Carlos Herrera, que curiosamente es de Cubas de Almanzora, en Almería. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues bastante bien, la verdad.
¿Has descansado?
Sí, yo descansé jueves y viernes,
¿sí?
Sábado y domingo curré,
¿sí?
O sea que para... sí, estamos ya en tercer día.
Bueno, perfecto entonces, ¿no?
Sí, vengo con la carrera hecha ya.
Vale, perfecto. Oye, en cuanto al tiempo, yo creo que las cosas están cambiando para mejor.
Pues sí, vamos a tener a primera hora cielos poco nubosos. Bueno, lo de para mejor lo dices tú, porque al principio sí iba a estar despejado, pero luego va a llover, ya te digo,
es
en
verdad,
toda España.
Anoche a eso de las 11 empezó a llover en Madrid de repente.
Y que no va a parar. No sé si ahora cuando has llegado estaba lloviendo.
No, ahora no llovía.
Vale, pues en cuanto vayan pasando un poquito las horas, chubascos dispersos y tormentas ocasionales, cuidado en Aragón, interior de Cataluña, porque allí pueden ser fuertes y van a llevar granizo. Las temperaturas, eso sí, no van a bajar, van a mantenerse como están, que ya están bien.
Bueno, sí, no sé, muchas gracias, Miguel.
Nada, hombre.
Si nos estás escuchando por primera vez, que sepas que hay un montón de gente que como tú no duerme o está trabajando ahora y nos lo demuestran cuando marcan un teléfono gratuito.
El 950-60-06 es el teléfono que tiene el programa para que nos llames y consigas el diploma oficial de ponedor de calles. Lo único que tienes que hacer es marcar ese número de teléfono, entrar en directo y contarnos cómo pones tú las calles, por qué estás despierto a esta hora. Muchos ya lo han hecho y se han llevado el diploma. Escucha.
Me llamo Carmen, sigo estudiando. sigo estudiando idiomas, sigo... Mira, ahora estaba jugando al bridge por internet.
¡Qué gozada!
Y ahí estudio, juego con toda la gente europea, con todos los europeos, y al mismo tiempo aprendo francés, aprendo inglés, algo de alemán. Darte las gracias porque casi no duermo ninguna noche y estoy oyendo todo, me río mucho contigo. Y lo paso bien.
Voy a dar publicidad a un evento que hacemos para recaudar fondos para apoyar la investigación en enfermedades raras. Ajá. Y es una masterclass solidaria. Día del día 23, discoteca Gotan, que está ahí en Hilarión Eslava, en el número 38. Pues va a ser a las 8 de la tarde, de 8 a 10.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien. Y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Gente que no puede dormir, gente que está trabajando, en definitiva, ponedores de calle, los que con su granito de arena aportan para que España siga creciendo.
Pues sí, 950-60-06, lo recordamos por si acaso alguno todavía no lo tiene apuntado, 950-60-06, aunque también pueden ponerse en contacto con nosotros gracias a las redes sociales. Nos encuentran en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Afortunadamente hay un montón de gente también que navega por internet y que quiere estar conectada y atenta a todo lo que pasa. La mejor oferta en cope.es. Miguel, ¿qué se cuece ahí?
Pues, por ejemplo, te contamos que la tarde de hoy lunes va a hacer el programa desde Mali. Ángel Espósito y equipo están ya en Bamako, en la capital de Mali, donde van a contar la realidad de uno de los países más pobres del mundo desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de los misioneros que allí están ayudando a la gente y de la situación de la mujer. Y hay algún adelanto en forma de vídeo en cope.es, donde también contamos las pelis que han arrasado en los cines de la Unión Europea en el año pasado, en 2017. Ya hay datos y Gru, mi villano favorito 3, fue la más vista. ¿Tú la viste?
Yo he visto la 1 y la 2. Me recuerda mucho a mi hija cuando era súper peque.
Sí, a los Minions, ¿no?
Sí.
Y todo
Gru,
esto.
Mi villano favorito es Gru.
Ay, 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 ay. ¿Te pega ser doblador a ti de actor de doblaje de Gru? Sí, yo te hubiera controlado. Bueno, pues...
Será un Minion.
Vendió más de 32 millones de entradas. Un Minion, sí. Le siguen La Bella y la Bestia y Los Últimos Jedi. El Último Jedi, según datos del Observatorio Europeo Audiovisual. Y por último, Pulpo, te traigo este sonido. Es un baile así como... Es una música así como de ascensor,
sí,
de
un poquito
sala
chillado,
de espera, de
sí.
Dentista. Bueno, pues tienes que ver el vídeo. Para mí uno de los más divertidos en internet últimamente. Lo tenemos en cope.es. Son dos trabajadores en una fábrica de Australia bailando de tal forma, yo no sé definirlo, pero de aquí van a salir una cantidad de memes.
¿En serio?
Te lo prometo. Los pilla la cámara de seguridad, no están haciendo nada malo, están trabajando y al mismo tiempo están bailando. Tiene 1 millón de visualizaciones ya, el vídeo ya te digo, está en cope.es y es muy gracioso.
Muy bien, Miguel, pues lo veremos y sobre todo invitamos a los ponedores a que se asomen a cope.es. Muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos, Julín, a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En nuestro facebook.com/poniendolascalles somos ya 24.168. Fernando nos acaba de seguir, José María Terán, José Delgado Guadalupe y también Carmen Montoro. Si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono.
Yo sería su soldado, le daría un reino si no tuviera donde reinar. Sería la joya de su corona, desde cerca de sus ojos está, compartiendo la belleza de su majestad. Si existiera un camelo, yo sería su cruzado. Ella sería Ginebra y yo la Celadilac. Aunque hubiera de viajar de un reino a otro, por tierra, por mar, yo traería ante sus ojos el santo final. Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Ella es mía, ella es mía. Me basta con tenerla en mi corazón. Nunca sabrá de mi amor. Cada noche en su balcón sería su...
su cara como una estrella. No dejaría la luna brillar, solo para sus oídos será mi cantar. Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Ella es mía, ella es mía. Basta con tenerla en mi corazón. Nunca sabrás de mi amor.
El clásico de Los Rebeldes con Miguel Ríos y el gran artistazo de Los Rebeldes. Tere Bolaños nos acaba de seguir. Tere, gracias por estar con nosotros. Andrés Torres Muñoz, bienvenido a Poniendo las Calles. Hoy queremos seguir hablando de mamás. Ayer era el Día de la Madre y la verdad que hay un montón de cosas que suceden en torno a una mamá y nos siguen recordando a ellas, las tengamos al lado o no.
Tú preguntas en Facebook qué olor, canción, frase, presentador, manía doméstica, consejo o momento que te haya llevado a pensar inmediatamente en ella. Y tenemos varios mensajes. Esperanza Ortega dice que la canción sería la de Miguel Bosé, la de Sevilla.
Sevilla, qué bonita canción.
Es que es preciosa, sí. Es preciosa.
Mira,
y mi olor, el café. Uh-huh. Ramiro Martínez dice el olor del café, de las comidas caseras y también de las plantas, que le encantaban, pero sobre todo la recordaré por su buen humor. Mm. Paco Alonso está en San Chinarro, baldeando las calles con el camión. Dice, mi madre lo que echo de menos son sus comidas, aunque mi mujer cocina muy bien. Este se esperaba un zapatillazo. Liliana Sánchez, recuerdo a mi madre cuando estoy en el curro porque siempre me dice, claro, hija, ¿cómo no vas a estar mal de los pies con tantas horas como trabajas? Juan Carlos Blanco, desde Cambre, en A Coruña, lo que recordaré siempre es que por darme a mí esa comida que me encantaba, pasaba ella sin comer. Y lo mismo le pasaba a mi padre. Tony Berzosar lo que más recuerda es cuando ve unas alpargatas, porque era lo que le tiraba a su madre cada vez que hacía una travesura, y entonces recuerda las alpargatas. ¿Tú qué recuerdas de tu madre, Pulpo? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Recuerdo en ciertos momentos, bueno, el gusto musical, mi madre controla un montón de música, y recuerdo de ella, por ejemplo, el amor por las plantas, el cuidado de la casa, el que esté todo ordenado, la limpieza, el orden. Y eso yo lo llevo de mi madre, por ejemplo. Pero ayer fue el Día de la Madre, estuve con ella comiendo y por eso se me ha ocurrido continuar un poco y conocer a las mamás de los ponedores. Y siempre hay que rendirlas un homenaje.
Pues sí, la verdad es que como una madre no hay nada.
Es verdad.
No hay nada.
Pues nada, en facebook.com/poniendo las calles podemos estar hablando de mamá y contando cosas bonitas, que eso es lo más importante. 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es el 950-6006, por si nos quieres llamar para contarnos cómo estás poniendo las calles en este momento. Bueno, estamos en pleno siglo XXI y fíjate, aún, perdón, en nuestro mundo hay gente que vive absolutamente esclavizada. No hay que irse muy lejos, no hace falta que pienses en países subdesarrollados. Aquí mismo en España, por ejemplo, aún hay personas que no son dueñas de sí mismas.
Te hablo de las esclavas sexuales. Hace unas semanas, la UCO rescataba a un grupo de mujeres víctimas de la trata. Estas personas, de origen africano, vivían hacinadas en cuevas de Almanzora. Mujeres que han cambiado de vida y han entrado en una casa de acogida de unas monjas, las religiosas adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento.
En el fin de semana de COPE han querido conocer más sobre las mujeres que han sido liberadas y también sobre el trabajo que realizan todas estas personas que les han ayudado. Han hablado, por ejemplo, con el alférez Félix Durán, jefe del grupo de trata de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quien explica cómo fue posible la operación que llevó a la liberación de todas estas mujeres.
Todo nace con un servicio de una patrulla de seguridad ciudadana que detecta en una rotonda de una población concreta de Torrevieja a una niña de nacionalidad nigeriana que, bueno, que por los aspectos físicos que tenía, pues posiblemente fuera menor de edad. Y a partir de ese momento, pues gracias a la declaración que se le toma a esa menor, pues empezamos a investigar y bueno, pues construimos absolutamente todo este puzzle que al final nos da como explotación final pues la localidad de Cuevas de Almazora, entre otras, pero sí que es verdad que llegamos a esa localidad donde era más extrema, entre comillas, la prostitución de estas niñas y donde estaban en unas condiciones pues absolutamente demenciales.
La operación ha sido grande, ¿eh? En total se han detenido a 89 personas, entre ellas 14 mujeres. El cabecilla de la banda era un conocido DJ nigeriano. El alférez cuenta cuál era la labor de este hombre al frente de la organización criminal.
Realmente lo que hacía era trasladar. Él participaba muy activamente del transporte de mujeres, sobre todo entre Italia y España. Las recogía en centros de refugiados en Italia y las trasladaba hasta aquí, hasta España. Y una vez en España, pues las desplazaba a distintos lugares donde posteriormente eran, por desgracia, explotadas sexualmente.
Lo que encuentra la Guardia Civil cuando consigue dar con estas mujeres, la verdad que es absolutamente indescriptible.
Unas circunstancias terribles. Además, entramos a unas horas muy tempranas, a las 5 de la mañana, porque el entorno era un entorno de trabajo de campo, sobre todo de tema de invernaderos, y fue a primera hora de la mañana. Lo primero que encontramos fue que apenas había luz en ninguno de los lugares donde entramos, las cuevas, porque son cuevas, pues lo que nos encontramos allí pues es eso, son niñas y niñas. Liberamos al final concretamente en ese lugar y en ese mismo acto a 14, y de esas 14 niñas pues estaban en unas condiciones, pues ya le digo, totalmente terribles, terribles. De hecho, pocas veces en mi larga experiencia en este tema me encontré a unas mujeres en esta situación tan deplorable, y de hecho es algo que lo hablamos mucho entre los compañeros de mi grupo de trabajo, que las circunstancias en las que estaban, yo creo que va a ser difícilmente repetible volvernos a encontrar otra cosa así.
Las mujeres aseguran que las alimentaban como a perros, tirándolas bocadillos para que los cogieran del suelo. Inhumano. Pero hay más. Evidentemente, el objetivo de tenerlas allí encerradas era prostituirlas, una función que realizaban en esas mismas casas.
Se prostituían ahí. De hecho, en alguna de las cuevas podía haber hasta 2 y 3 camas y se prostituían a menos de un metro de distancia unas de otras.
Absolutamente horroroso. Fíjate, entre las víctimas había chicas menores de edad y otras que estaban embarazadas. Gracias a esta operación de la Guardia Civil, muchas van a poder tener pues a sus hijos en libertad.
Tengo la suerte de poder decir hoy en día que una de esas niñas embarazadas hace pues breves días, hace un par de días, ha dado a luz a un bebé. Están preciosos los dos, tanto ella como él, en perfecto estado de salud. Y bueno, son de esas recompensas que uno se lleva para su vida personal y que bueno, detrás de algo tan malo como lo que vimos allí, pues hay algo tan bonito y tan bueno como lo que posteriormente estamos viendo estos días.
Lo cierto es que sorprende cómo las mafias logran mantener a estas mujeres tan atemorizadas como para que ninguna trate de escapar y denunciar lo que está sufriendo. El motivo es muy sencillo. La mayoría de estas chicas, de estas niñas, provienen de países donde se cree en el vudú y la magia es muy eficaz para esclavizar a personas que se han criado creyendo en esas supersticiones.
Son ritos que se ejercen en ocasiones en una primera fase en Nigeria, y posteriormente hay ocasiones donde a alguna de las víctimas se le vuelve otra vez a realizar ese mismo rito aquí en España, ¿no? Con ese rito lo que hacen ellas es pues jurar con su Dios de que todo lo que van a hacer a partir de ese momento es pagar su deuda, no contactar con ninguna policía, y si lo hacen, pues habrá repercusiones tanto para ella como para su familia, pues a través de ese Dios en el que ellas creen pues ciegamente. Tuvimos la suerte, un compañero y yo del grupo de trata, de desplazarnos a Nigeria, y también tuvimos la suerte, además, de hablar con un sacerdote y les preguntamos si había alguna forma de deshacer ese rito vudú. Y realmente nos dijeron que sí, que el encargado de hacer el rito lo puede deshacer. De hecho, hasta incluso se podría hacer por videoconferencia. Entonces, para nosotros ha sido una riqueza increíble, porque a día de hoy nosotros le podemos transmitir eso a las víctimas.
El alférez también ha explicado en qué consisten esos ritos. Impresiona saber cómo aterrorizan a estas niñas.
Es un rito, sobre todo, sacrifican animales. Normalmente son gallinas, corderos, y impregnan a estas niñas con sangre de esos propios animales y les obligan a hacer una especie de firma, concretamente suele ser una sábana o incluso en el suelo, y ese pacto lo sellan con las manos o con los pies, firman encima de esa sábana y después de ellas le recogen o bien vello púbico o incluso en algunos casos también uñas. Todo eso lo meten en un sobre y una parte de ese sobre lo llevan las niñas y otra parte se lo queda a la organización. Entonces, con ese sobre, pues siempre las tienen, entre comillas, enganchadas.
Mira, Pulpo, estos agentes que luchan contra el tráfico de personas y la trata no podrían completar su trabajo sin la ayuda de las ONGs y las organizaciones que colaboran en la reinserción de las víctimas. Una vez que estas niñas son rescatadas, llevarlas a dependencias policiales sería un error. Y por eso son trasladadas a la casa de acogida de las religiosas adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento. María José Palomino es su madre superiora y se muestra optimista con la evolución que experimentan las víctimas tras ser liberadas.
Pues yo diría que totalmente. Tenemos estadísticas muy alta de que se recuperan prácticamente, no sé, no tengo aquí, pero el 90% seguro que sí. Son muy poquitas las que dan un paso atrás.
Fíjate, ahora estas chicas han comenzado a trabajar como auxiliares de enfermería, otras están en la recogida de la fresa en Huelva, y ese es en definitiva el objetivo, que vuelvan a rehacer sus vidas y a integrarse de forma normal en la sociedad. Sonia, por ejemplo, es un buen ejemplo, tiene 23 años y fue víctima de la trata. En el fin de semana de COPE contaban cómo empezó su historia.
La mujer que me trajo aquí era se supone la amiga de mi familia, que su hermana acaba de tener un bebé, que venga a ayudar a unos meses y luego me trae de vuelta a mi país. Y claro, mi madre aceptó y yo también, era muy chica, tenía 9 para 10 años. Y claro, empezamos el camino, se supone que era por avión, pero luego nos dimos cuenta que no era patera y ya no hay vuelto atrás. Y si te quieres volver, ¿te vas a España o te matamos aquí? O sea, no tienes derecho a que te lleve de vuelta.
Menudo engaño. Lo más duro es el momento en el que Sonia se da cuenta de que nada de lo que le han contado es cierto y que su destino era dedicarse a la prostitución.
Yo estuve en el centro de menor y la mujer me localizó por mi familia, llamándome que le debo 35.000 euros y que lo tengo que pagar, pero ya. Entonces tenía mucho miedo y fui. Cuando yo venía en el camino, la mujer hablaba con el hombre que me traía, diciendo que aquí no pueden entrar vírgenes. Claro, antes de venir tienes que dejar de ser virgen. Y eso fue horroroso. Cuando fui yo hacia ella, después toda la amenaza hacia mí, hacia mi familia, tenía mucho miedo y me escapé de centro. Y me fui con ella y ella me llevó a un bar donde había muchas chicas africanas, chiquititas, son muy jóvenes. Y estuvimos trabajando ahí de 10 euros por cliente y yo no quería. Y si no quiere, claro, te da paliza. Y tampoco puedes rechazar nada, no puedes rechazar ni cliente ni nada, porque siempre está alguien ahí vigilándote.
¡Qué infierno, madre mía! ¡Qué infierno! ¡Qué situación! Sonia estuvo así durante 2 años. Y afortunadamente un día, la policía dio con ella y por fin pudo recuperar su vida.
Llegó un día que estaba en la casa agobiada, tenía mucho miedo, y vi a los corteros. No sé, tenía la esperanza que venía por mí, pero tenía la esperanza. Estuve a la ventana intentando que me viera, pero no me veía nadie. Hasta que llegó a las 5 o 6 por la mañana, y llega la policía, toca la puerta. No, es que no hay escapatorio hasta que encuentre a alguien para ayudarte.
Ahora Sonia vive feliz y anima a todas aquellas chicas que se encuentren en su situación a ser valientes y denunciar, porque sí se puede escapar de las mafias.
Cuando me cogieron, llevando a un centro de adoratrices, donde conocí a María José, mi madre blanca. Y nada, me empecé a recuperar poco a poco y no sé, ahora estoy muy bien. No ha sido difícil, pero al final he salido de ello, porque te hace sentir como si no sirve para nada más. Y me gustaría animar a toda la chica que sí hay salida. Aunque te mente mucho miedo, toda la paliza, las violaciones, pero al final sí hay salida.
Bueno, nos vamos a quedar con eso, con ese mensaje tan maravilloso. A pesar del miedo que les meten, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento por ellas mismas y por su familia, estas mujeres tienen la capacidad de salir adelante y de recuperarse. Nos alegramos por Sonia y por todas las mujeres que, como ella, han conseguido salir de este infierno. Nosotros aquí seguimos en COPE, poniendo las calles para un montón de gente que nos escucha en la cama u otros tantos que están ahora mismo trabajando.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi,
la lontananza sai è come il vento, che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo
temo d'essere il più forte. Mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare, a ricordare te.
El gran Domenico Modugno, una canción de mamá, perfectamente, ¿eh?
Pues sí, los ponedores además nos siguen contando qué cosas les recuerda a su madre. Por ejemplo, Ana Beltrán dice que es ver un merengue y acordarse de su supermadre que le pierde comerse un buen merengue. Por cierto, tengo un diploma de agosto del 2008 por ser compañeros del día de Cadena 100.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué recuerdos, por favor!
Ana Quintero, mi madre y yo vivimos juntas y ayer fue un bonito día dedicado solo a ella, aunque para mí todos los días deben ser el de la madre. José Luis Patrón, hay un paso doble de la comparsa Los Mafiosos, de Juan Carlos Aragón, dedicado a las mamis, que resume a la perfección lo que es una madre. Muy,
muy interesante.
Muy interesante, sí, ya lo escucharemos. Mercedes Bielba, el mejor recuerdo de mi madre era cuando estaba a mi lado. Siempre va a estar en mi corazón. Y Tere Bolaños dice, madre, la palabra más bella pronunciada por el ser humano.
Qué bonito. En facebook.com/poniendolascalles hemos habilitado un espacio para que hablemos y comentemos las cosas de nuestra madre. La tengamos o no, porque siempre hay momentos que nos llevan automáticamente a nuestras mamis. Con lo cual, compártelo aquí y la verdad que hay un montón de gente que lo está haciendo. Manuel Morena, Juan Alonso Gago, Patricia Guerra, Víctor Jiménez son ponedores que se acaban de unir a nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Hay otros que prefieren dejarnos un mensaje en el WhatsApp de audio, en el 662-942-605. Estos son algunos de los mensajes que los ponedores nos han dejado.
Buenas noches, Pulpo. Bueno. Bajando de Francia y ahora mismo llegando a Vitoria. ¡Vivan los ponedores! Por cierto, me llamo Manuel. Hay 5 grados.
Gracias, por Manuel.
Aquí. Un saludo.
Gracias,
feliz
Manuel.
Día, noche.
Gracias.
Hasta luego.
Pulpito, Bea. Bueno, esto que se oye no son submarinos, que estoy poniendo la lavadora. Porque yo los días que libro trabajo. Que, bueno, que noticia buena del día. Como siempre hay una buena noticia, pues no sé, toda esa gente que está ayudando a otra en cualquier momento que la haga sonreír es una buena noticia para mí. Y soy ponedora, soy de Madrid y decías de dedicar una canción a alguien. Bueno, pues yo la voy a mandar anónima, ¿vale? La de Roberto Carlos y Ana Belén, creo que es. Sí, bueno, Roberto Carlos y Ana Belén. La de, bueno, es una que canta juntos, amiga. Esa, que es preciosa. Y la dedicación es anónima. Venga, feliz día.
Con la lavadora.
Hola, Carlos. Gracias, un abrazo desde Colombia. Te saluda Felipe. He encontrado tu programa y me ha fascinado, aunque aquí apenas estamos entrando en la noche. Un saludo a todos los que están poniendo las calles en Europa.
Gracias, buenos Felipe. Días, Pulpo. Buenos días, Bea. Y buenos días, equipo. Aquí Antonio Rodríguez desde Las Palmas de Gran Canaria. Viendo amanecer con los ponedores. Soy ponedor.
Qué bueno, Antonio.
Papá Pulpo y Bea, aquí Chema, desde Laredo, saliendo hacia Bilbao, hacer el reparto por allí, pasar toda la mañana y luego vuelta otra vez para Laredo. Venga, y también soy ponedor.
Qué bueno.
Buenas noches, Pulpo y Bea.
Hola.
Soy Mario.
Hola,
vaquero.
Mario.
Me conocen como John Cobra. Y bueno, yo recuerdo cintas de Camela, el Fari. Bueno, esa musiquita que ha levantado España, ¿no? Buenas noches y un saludo a todos los ponedores.
Muchísimas gracias por los mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Puedes dejarnos el mensaje que quieras y la dedicatoria que te apetezca.
Estamos hablando de mamis. Estaban recordando los ponedores de calles qué cosas pues les recuerda a su madre, qué olores, qué objetos, qué dulces.
Qué manías.
Qué manías.
Qué bocadillitos.
Bueno, pero hay otra cosa que también te hace recordar a tu madre, que son las frases.
Hombre, hay frases.
Las frases de madre.
Frases.
Pero además es que se perpetúan en el tiempo y van pasando de generación en generación.
Claro.
De hecho, tú cuando escuchas a tu madre algo que te pone muy nerviosa y dices, yo nunca haré eso,
no.
Según eres padre...
Y tú se lo dices a tus hijos.
Se lo cascas a tus hijos en el momento que tienes oportunidad.
Es verdad.
Es una cosa... A mí me encanta, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de una madre, que ahora lo hago yo, es lo de cambiar de género las cosas.
O sea, ni comprado ni descomprado. Ese tipo de cosas, ¿no?
Mamá, ¿puedo jugar a la consola? Respuesta de madre. Ni consola ni consolo.
Ya.
Y es así. Pero te vale para todo. Ni calle, ni calla. Ni juguete, ni jugueto. Ni playa, ni playo.
¿Y por qué? Pero...
No sé. Eso es una cosa
porque
que...
Porque es de madre.
Que, efectivamente, es de madre. La abuela se lo decía a tu madre y tu madre te lo dijo a ti. Y yo ahora que soy madre, pues hay veces que dice, ¿puedo jugar a las canicas? Ni canicas, ni canicos. Y dices, ¿pero por qué?
Y eso, el hijo lo recibe como un zas que te mueve la cabeza como diciendo...
Como diciendo, esto significa que no.
Que no. Verdes.
Que, oye, tú de tu madre, por ejemplo, ¿qué recuerdas? ¿Alguna en concreto?
De frases. Jolín, así, ahora mismo me pillas, pero bueno, que como sigas así, cojo la puerta y no me ves en un año. Ese tipo de cosas.
Esas se la amenazas. De casa a tu madre.
Sí, sí.
Vale, yo la que más, que a mí era una cosa de más que me impactaba porque no entendía nada, la de como te caigas, cobras, que es como decir, pero si, o sea, me he caído
si
y me hago daño,
una
guaspa, ¿por qué
me vas a dar un truco?
¿Por qué me vas a azotar? es que no entendía nada. Porque dice, oye, si te portas mal, cobras. Pues todavía te callas y dices, es lo que hay. Pero como te caigas, cobras.
Encima cobras, sí. Eso es verdad que se dice mucho.
Es
¿eh?
Muy de madre. Bueno, hay muchísimas. Si no las comes, las cenas. Y si no las desayunas.
Sí,
eso.
Bueno, eso es un clásico.
¿Te crees que soy el Banco de España?
También.
Esa es muy buena. Sí. Algo habrás hecho. Da igual, tú llegas y es que me han dicho en el colegio, algo habrás hecho.
¿Te crees que yo fabrico el dinero?
Sí. Una que yo digo mucho es la de, es la primera vez que me siento en todo el día. Sí.
Tengo los pies destrozados. Sí.
Yo, hay un momento a las 9 de la noche que digo, sí, esta es la primera vez que me siento en todo el día. Y una, la mejor para mí, una de las que más me gustan, es cuando no encuentras algo, y tú le preguntas a tu madre...
En su sitio.
Que es, mamá, ¿dónde están las llaves?
En su sitio.
Lo que sucede a continuación es propio de todas las madres. Yeah. Vamos a escucharlo. A ver.
Aquí sí hay una manera de comprobarlo claramente, los superpoderes que tienen las madres. Es cuando uno no encuentra algo, ¿eh? Tú llegas, la pregunta tuya es... ¡Ah! ¿Has visto mis llaves? Tu madre, para este tipo de preguntas, siempre tiene tres frases. Ya las trae trabajadas en un cursillo que dan preparatorio de pa' madre. Primera frase de tu madre. ¡En su sitio! Que tú dices, pues no había caído yo, ma. ¿Eh? Y va tú a su sitio, busca, no lo encuentra y va otra vez a tu madre. ¡Ah! Yo he mirado sitio está, ¿eh? Segunda frase de tu madre. ¿Pero tú has mirado bien? O tampoco había caído, va. Venga, vamos. Mira, ya llega, hurgas, pero no hallas, ¿sabes? Y como ya has hurgado y no hallado, ya va tú para tu madre ya un poquito de acojonaete. ¡Ah! Yo he mirado sitio está, ¿eh? Y tu madre ya sentencia y dice esa última frase que dice... Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tener que ir yo. Pero es que tu madre va y las llaves aparecen. Vámonos. Que imagino yo las llaves hablando entre ellas. Que viene la madre ahora, que viene la madre.
Es verdad, hay cosas que tú no encuentras y tu madre siempre encontraba
siempre
en el sitio donde te había dicho. Es como verdad. Increíble.
¿Y pero por qué pasa eso?
Pues no lo sé.
Encima, que todos lo pensamos igual.
Todos lo pensamos igual. A mí, yo no encontraba nada en casa de mi madre y ahora en mi casa soy yo la que encuentra las cosas. Pero yo creo que es porque las guardamos.
Nosotras. Sin darnos cuenta, ¿no?
No, nosotras, que somos las que la guardamos, al final sí, controlamos toda la casa.
También es verdad.
Yo creo que es eso, porque claro, yo a mis hijos les ando recogiendo todo el rato las cosas, con lo cual cuando empieza Daniel, mamá, no encuentro la pelota en el cajón pequeño, pues no la veo, busca bien, y es que todos hacemos lo mismo.
Claro.
Es una cosa que te la dan en un cursillo, como ahí. Dice Manu Sánchez. Bueno, deja que nos vayamos un momentito hasta Móstoles, porque allí han tenido una iniciativa interesantísima. El próximo 26 de mayo, día de la final de la Champions, en el Parque Liana de esta localidad madrileña se va a inaugurar el primer amacódromo del país.
¿Amacódromo?
Amacódromo.
Uy, cómo suena eso, ¿no?
Se trata de la instalación de 40 hamacas tejidas por un centenar de vecinos. El objetivo, reivindicar la pereza, porque la pereza también necesita su espacio.
Uf.
Y hay que dedicarle tiempo. Lo que nos quieren transmitir es que frente al estrés con el que vivimos actualmente, pues también hay espacio para relajarse y para remolonear. ¿Eh?
Esa palabra me gusta mucho, remolonear.
Remolonear en la cama,
sí,
por ejemplo.
Eso a mí me gusta mucho.
Es ese rato en el que tú estás despierto,
sí,
podrías levantarte y hacer pero,
no pero
no lo haces.
Estás ahí tapadito y de lado.
De hecho, te estás meando.
Sí,
pero
aguantas.
Pero sigues ahí.
E incluso a veces pasando frío, pero me quedo un ratito
también
más.
También me quedo.
Sí.
Me quedo, porque aquí se está bien.
Se está muy bien.
Y no quiero levantarme.
Y no hago daño a nadie.
Y no le hago daño a nadie. Bueno, ahora el que quiera acercarse a este parque, pues va a tener la oportunidad de tumbarse y de pensar en el futuro que nos queda por delante, o simplemente de desconectar, que todo esto está muy bien.
Muy bien.
Vamos ya con la música, si te parece.
Venga.
Escuchamos a Malú, porque ella ha sido la primera estrella española en escoger el sistema fan verificado para evitar la reventa en las entradas de sus conciertos.
¿Mm?
¿Cómo? Bueno, Pues yo no lo he entendido muy bien, pero voy a tratar de explicártelo. Venga, a ver. Te lo digo en serio porque no sé muy bien cómo puede funcionar esto, pero por ahí van los tiros.
Tienen
lo que yo te cuento.
Los artistas tienen que hacer algo, ¿eh?
Pues mira, para que tú te hagas una idea, se va a hacer como una especie de seguimiento de las personas interesadas en ver a Malú. A mí me parece increíble porque no sé a cuántas personas puede reunir Malú en un concierto, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes. ¿25.000? ¿20.000?
No, no. Máximo 18, dependiendo del formato de que se monte.
18.000. Controlará 18.000 personas, es decir, que Ticketmaster pueda controlar que esas 18.000 personas con preguntas como... No, no, es que te van a hacer preguntas para poder comprar las entradas.
Te hacen un cuestionario.
¿Cuántos posts tienes en redes sociales sobre el concierto? ¿Cuántos vídeos has visto de ella? Como para evitar que lo compre la gente esta que compra 200 y luego la revende.
Luego la revende.
Entonces, para evitar eso, como que tú tienes que ser fan, tienes que ser seguidor de Malú, pero me parece un trabajo ingente.
Sí, sobre todo que si son esas preguntas súper banales, que son absolutamente mentibles, pues como que no tienen mucho recorrido,
sí,
¿no?
Sí, sé si lo tienes que demostrar de alguna manera. Bueno, yo he leído, pues eso, ¿cuántos vídeos has visto de ella? ¿Merchandising de Malú que hayas comprado? Es como un poco un cuestionario de fan para ver tu interés en el artista. Bueno, artistas internacionales como Taylor Swift ya utilizan esto, el fan verificado se llama. Parece que está funcionando. Malú se ha apuntado al carro, es la primera estrella española.
Bueno, pues nada, oye, si funciona y a los artistas les va bien, porque a veces es increíble, ¿eh?, que se anuncian unas entradas a las 10 de la mañana, a las 12 se han acabado y luego esas mismas entradas resulta que están al triple o al cuádruple en cuanto a los precios, con lo cual esto nos viene bien a todos los que nos gusta la música. Son las 4:40 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE, tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, nos encanta que nos llames y que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles ahora. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, gracias por estar ahí. A la Guardia Civil y a los policías y a la gente que está limpiando, a la gente que está en las gasolineras, a la gente que está repartiendo, a la gente que está en una farmacia de guardia, a la gente que sale ahora mismo a preparar aviones. Hay un montón de pilotos que nos escuchan ahora porque el primer vuelo de las 6 de la mañana, por ejemplo, la T4, pues ya nos van escuchando. Mil gracias por estar con nosotros en este primer despertador de la radio.
Camuflaje total, blanco y azul.
Ahora mismo en Facebook somos 24.175 ponedores. Es una cifra espectacular. ¿Conseguiré 25 nuevos seguidores antes de las 5 de la mañana? Me faltan 25 ponedores. Si nos sigues y todavía no lo haces a través de Facebook, también animo a que lo hagas, porque yo aquí lo veo y te nombro en directo. 4:42, hora menos, en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Te ha visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, ¿entre usted y sujeta al perro? Le decía yo, no, no, entre usted y sujeta al elefante.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
950-6006, teléfono gratuito, ponedor que entra en antena, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles, con nuestra bandera de España, viva España, y también con tu nombre en grande, que certifica que a partir de ahora eres un ponedor diplomado. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien, hijo, una gran ilusión me hace hablar contigo, que hace ya muchos años que no contacto contigo desde que estabas con Avellán.
Sí, hombre, con José Antonio Avellán. O sea, tú eres de la época de la jungla.
A ver, hijo, y te fui a ver ahí a conciertos que tenías por ahí y todas esas cosas que...
Qué bueno, Alberto, ya han pasado años, ¿eh?
Joder, ya mira, el día 16 de mayo ya cumplo 51 yo.
Qué barbaridad. ¿Y ahora a qué te dedicas, Alberto? ¿Cómo es tu vida?
Pues nada, hijo, desde como mi abuelo tenía camiones, mi padre en paz descanse también, pues yo sigo aquí con la rosca, como se suele decir,
claro,
la tradición.
Sí. ¿Y qué es lo que transportas de un lado a otro?
Pues mira, el viernes suelo transportar ácido sulfúrico para las fábricas de baterías y eso. Lo llevo puro, luego ellos lo rebajan y para echar a las baterías, pues lo rebajan. Y cargué el viernes en Avilés. Ajá. Yo soy de Tudela de Duero, que te invito, sí. Por cierto, te invito, que es el este fin de semana que viene, bueno, el siguiente, el 26-27, la uh-huh. fiesta del espárrago en Tudela de Duero.
Qué maravilla, con lo que me gustan a mí los espárragos, ¿eh?
Madre mía, y buenos que son. Qué tienen rico. Fama.
Además, el espárrago, aunque te comas la yemita, la puntita nada más, en cuanto haces pis, ya está oliendo el espárrago, ¿eh?
Sí, sí, son para los riñones, son muy buenos.
Es
sí.
impresionante. Alberto, y eso de transportar ácido sulfúrico, mercancía súper peligrosa.
Sí, sí, claro, es muy corroso. Pues ya ves, una gota que te cae y pues... Eso es como una garrapata que te va comiendo toda la piel y todo. Ahí
tiene, madre mía. ¿Alguna vez has tenido algún problema o algo?
No, porque como todos los sistemas de seguridad que tienes que para manipular todos estos productos, cascos, tienes un mono especial para ello, uh-huh. o sea que tienes que estar preparado para manipular estos claro. productos.
Alberto, y cuando sales de carretera y tienes que hacerte unos cuantos kilómetros, ¿tienes que avisar a la agrupación de tráfico? ¿Tienes algún permiso especial o no?
No, simplemente mantener la velocidad, respetar todos los límites de todo, respetar todo eso y claro. no hay una autorización especial.
Qué bien. Alberto, me gusta mucho que nos cuentes esto porque, claro, lo que estamos es demostrando que la gente que está despierta ahora mismo, la gente que pone las calles, que vertebra España, lo que hace es que hace cosas que son increíbles. Que gracias, por ejemplo, a tu trabajo, pues hay baterías, lo acabas de contar. Me parece maravilloso y yo por eso te admiro un montón, Alberto. Y el diploma, es lógico que se lo lleve la gente que nos cuenta lo que está haciendo ahora mismo.
Sí, sí. Yo, bueno, pues llevo muchos años en el transporte y todo eso... Intento pues levantar España, como dices tú.
Di que sí, Alberto.
Por la noche y
di que sí.
Contigo estoy también, cuando Carlos entra también, pues le sigo y todo eso y... Uh-huh.
Qué bien, qué bien. Y bueno, contabas que eras junglero, no olvides esa época de la jungla, que fue
sí,
maravillosa y una nueva radio que nos hacía en España y donde nos forjamos una comunidad, una familia increíble, Alberto. Mil gracias por recordarlo.
Un profesional que eres, porque te sigo mucho y no cambies, sigue así, que eres una gran persona.
Bueno, Alberto, que tengas una buena ruta y nada, espero que estés sintiendo el abrazo que te estoy dando.
Venga, un saludo y gracias a todos y todos los ponedores. Pues nada, fuerza y tirar para adelante, que España es un gran país.
Sí, señor. Alberto, con su camión y repartiendo ácido sulfúrico, espectacular. 4:47, hora menos en Canarias. Pues fíjate, te pedía hace tan solo 3 minutos, a ver si alcanzábamos los 24.200 ponedores, me faltaban 25 ponedores y ahora solamente me faltan 3. Mil gracias, estáis ahí, demostramos que estamos poniendo las calles. 3 ponedores me faltan, en cuanto los tenga, menciono a los 25. ¿Cuánta gente tenemos hoy aquí? Que somos ya 24.212 ponedores. O sea, no te preocupes si no estás durmiendo, si te piensas que estás pringando por trabajar a esta hora, 4:49 de la mañana. Hay un montón de gente como tú está levantando España. Ponedores que nos acaban de seguir. pido un poco de paciencia porque voy a nombrar a los que lo acabáis de hacer por primera vez. Jordi Fraile, Juan Carlos Sancho, Adrián Carrera, Beatriz Sánchez, Alex Maestro, Ana Tapias, Juli Ramírez, Ángel Pájaro Munín, Alfonso Royán, Guillermo Blanco García, Marcelo Pérez Arena, Gema Bes Pérez, Antonio Perpetuo, Sergio Alonso, José González Muñoz, Alfredo Manuel García Culiáñez, Taberna La Peseta, Gabriel Martos, Jorge Pérez, Tony Avellán, José Abrante, España Vikinga, Juan Bustos, Armando Hurtado, Antonio Saldaña, Carlos González, Ángel Lloret, Quino Díaz, Alfredo Argüelles, Estevitas del Fresno, Enrique Hidalgo, Juli Robles, Chuchi Cuchi Sabino, Manuel Ruiz, Salva González, Maje Aldave, Manuela Morena, Juan Alonso, Patricia Guerra, Víctor Jiménez, Tere Bolaños. Ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en Facebook y que demuestran que hay un montón de gente poniendo las calles en COPE.
Rafael Fernández dice, menuda tormenta esta noche en Boadilla. La frase de la madre, son muchas, pero una que le encantaba a Rafael es, hay de comer.
¿Hay de
y decía
comer?
A su madre, comida.
¿Comida?
¿Qué hay de comer? Sí, sí. Comida.
Eso es un zasca en toda regla, ¿eh?
No puedo con ellas. Y Javier Steyer, felicidades a las mamis. La mía ha estado calladita 40 años y ahora no se calla ni bajo el agua. Algo pesadita, pero cuánto la quiero. You are the best.
Es verdad, las mamás cuando se hacen un poquito, a medida que van cumpliendo años, cada vez hablan más, ¿eh?
Sí, sí, opinan de todo.
Ya, y repiten todo. Bueno, son las 4:50, ahora menos, ¿eh? En Canarias. Estamos en COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Oye, y también le estás dándole a la tecla para que España siga creciendo y esto funcione, ¿eh? Mil gracias a los autónomos, a la gente que está trabajando desde hace un buen rato y a la gente que está pasando por un mal momento, está pasando por alguna enfermedad y que, bueno, pues duerme mal y sintoniza la radio como alivio. Así que un abrazo bien grande a nuestra comunidad de ponedores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Nuestro coach, nuestro orientador, nos hace pensar, toca temas que nos, sobre todo nos agradan, porque dices, es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Hablemos hoy de la politización, fíjate qué pedazo de tema, qué global, porque si nos damos cuenta, la vida está absolutamente politizada. Fíjate, por un ejemplo que se me ocurre, pones La Sexta y está todo politizado.
Pues has entrado ahí, vamos, in media res, como quien dice, ¿no?
Para que se entienda bien, ¿no?
Claro. Sí, a veces, pues efectivamente, la gente se cansa de todo esto, ¿no? Y los titulares, el conflicto, la ideologización, ¿no? Es decir, bueno, vamos a recordar una cosa, ¿no? Es que la política es nuestra. Cuando digo nuestra, digo, decimos de todos. Es, claro, es el espacio público, ¿no? Entonces, nos podemos cansar, podemos... Pero, ojo, que, bueno, pues ya decía Aristóteles, ¿no? Que es el hombre, es un animal político. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una realización de lo humano en lo colectivo, en lo que es de todos, en lo común, ¿no? Claro. Es muy importante esto.
Uh-huh. A los medios, por ejemplo.
Como los medios.
Los medios, eso nos interesa muchísimo y sobre todo nos afecta.
Nos afecta, pero yo te digo que nos interesa porque a veces el problema, ante la saturación, ¿verdad? Y hoy sobre todo pues con todos los medios de comunicación que tenemos por tantas vías, la gente quiere evadirse, ¿no? Y bueno, está bien evadirse, pero a veces me da la sensación de que yo mismo, ¿no? Nos evadimos de lo político, nos estamos evadiendo de ideología, de las imposturas, de la falsa política, de la mala política. Uh-huh. No de lo político en sí, o sea, de lo que es de la polis que hacían los griegos, ¿no? De lo que, insisto, ¿no? De ese espacio público que es de todos. Entonces, cuidado con a veces con estas actitudes, ¿no? De evasión, de abandono, porque nos retiramos a lo privado, pero claro, al final, pues dejamos ahí un vacío que es tomado por otros también, ¿no?
Bueno, pero yo creo que además la medida que adopté, porque esto es una cosa mía, en poniendo las calles no vamos a hablar de política, en poniendo las calles no vamos a tocar el tema que están permanentemente en los informativos, permanentemente en las tertulias radiofónicas, en la televisión. Yo creo que también, de vez en cuando, Jorge, viene bien desengrasar un poquito y demostrar que la vida mola.
Sin duda alguna, pero al final estamos fuera de la ciudad, estamos fuera de lo público, no. Estamos en el espacio público, ¿verdad?
Claro.
Entonces, no estamos hablando de partidos políticos. Bien, es que eso sí, es decir, vamos a dejar, en ese sentido evitamos esa politización, no ese digamos, ese debate de trinchera, pero al fin y al cabo estás en las ondas, estás en el espacio público, entonces, claro. Y estás dando opinión, estás sentando criterio, estás, digamos, dando herramientas para que la gente piense, para que, en el fondo, sobre temas, precisamente si abramos a las ondas para que cualquiera lo coja en cualquier punto de España o del mundo que coja esto, es que pueda pensar en cosas que no son comunes, por lo tanto son políticas, en cierto modo, ¿verdad?
Sí, pero es un tema más delicado de lo que yo pensaba, porque, Jorge, es que claro, si lo tocas porque lo tocas, si no lo tocas porque no lo tocas, pero realmente el debate político está permanentemente en la vida cotidiana de la gente.
Lo está, es que esa es la cuestión, o sea, para mí, o sea, lo interesante es intentar reflexionar sobre que la política no es algo de especialistas, no es algo de profesionales. Efectivamente están los representantes políticos, están, digamos, los políticos que han hecho de la política una profesión. Está, digamos, los partidos, está, insisto, volvemos a las trincheras, pero ojo, esto no es algo tecnocrático, como si la política fuera algo de especialistas, es decir, si las cosas que son de todos no solo las pueden entender unos cuantos, ¿no?
Luego también hay políticos que se quieren apropiar de ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra lucha. Hay muchos políticos que utilizan la palabra lucha como suya, cuando realmente, oye, luchar por lo que uno quiere está muy bien, pero no solamente en el ámbito político, sino en un amor, en conseguir un objetivo profesional, en un objetivo de hacer feliz a los que me rodean.
La palabra, fíjate que me llama la atención que has comentado, ¿no? Es esa apropiación, ¿no? O sea, que yo creo que es la clave esa, cuando en la política, por un exceso, digamos, de enconamiento, de división, de fragmentación social, hay una gran tensión, hay una gran división, y entonces, pues hay agentes políticos o culturales que se quieren apropiar del espacio público,
claro,
¿no? Entonces, y la clave es esa, es que ese espacio es de todos. Unos, en un momento de la historia, tienen, digamos, mayor segmento, digamos, de hegemonía que otros, pero tampoco sería bueno que lo tengan todo, ¿no? Es decir, porque precisamente ese espacio es de todos, y ahí es donde está la diversidad y la riqueza, ¿no? De
claro,
esta sociedad plural, democrática, como tú quieras decirlo, y entonces cuando un grupo se quiere apropiar de todo el espacio político, pues ¿a qué nos lleva eso? Otra palabra, que es totalitarismo.
Totalitarismo.
Claro, usted se quiere apropiar de todo el espacio. No, usted tenga su espacio, luche si quiere por él, pero sabiendo que el objetivo final no puede ser apropiarse de todo, porque entonces ¿dónde quedamos los demás, ¿no?
El machaque y el run run de un mismo mensaje, al final, ¿cómo es eso de dicen, por repetir muchas veces una mentira, la llegas a convertir en verdad? Yo creo que eso no deja de ser una táctica, ¿eh, Jorge?
Bueno, efectivamente ahí está toda la dialéctica, toda la retórica, eso ya lo sabían los griegos, los romanos, lo utilizaban muy bien.
A mí me enferma cuando oigo a Podemos que dice sanidad pública. Yo voy con mi tarjeta de la Seguridad Social y no pago porque dicen que no es pública.
Bueno, es que aquí además hay una confusión, ¿no? O sea, lo que es lo público, lo que es estatal, es decir, pero efectivamente, lo que es la manipulación del discurso político, lo que es importante es que la gente comprenda que estas estrategias existen, están, ¿no? O sea,
si las dicen, ¿no? Es porque funciona.
Claro, entonces, lo que hay que saber es desarrollar un poco un criterio, un filtrado cada vez que nos llega una información, ¿no? Dices palabras, bueno, ¿qué palabras utiliza? ¿Qué discurso es este, ¿no? Venga de donde venga, ¿no? Y entonces, pues uno establece sus propias mediaciones, ¿eh? Para poder filtrar un poquito, pues esos debates que están tan mediatizados, ¿no?
¡Qué fuerte! La verdad, Jorge, de verdad, contigo se tocan unos temas que están ahí, que de repente te pones a hablar de una manera natural aquí en directo, en Poniendo las Calles, y hay que darte la razón, y sobre todo que nos hace reflexionar de cosas que muchas veces vivimos tan deprisa que se nos pasan un poco desapercibidas.
Bueno, pues con razón o sin razón, pero la idea, efectivamente, pues bueno, es charlar un poco sobre esto, y que yo creo que es fundamental, ¿no? En estos temas tan bonitos en el fondo, ¿no?
Es correcto. Además, Jorge, tú eres un ponedor de calles también, claro.
Bueno, es que eso es lo importante, ¿eh? Vamos a crecer más todos los ponedores.
Muchísimas gracias, Jorge Casesmeiro.
Un abrazo.
Seguimos aquí en COPE.
Ya no duele.
Es una de las canciones más bonitas de Alejandro Sanz.
Y sí, la hemos puesto porque rectificar es de sabios. Y Alejandro Sanz no ha dudado en pedir perdón por un olvido que él mismo ha considerado imperdonable. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha hecho el artista? Pues mira, olvidarse del concierto de Alexander, uno de sus hijos, uh-huh, al que había prometido asistir.
El de Puerto Rico.
Al parecer, el joven, fruto uh-huh de una relación extramatrimonial que Sanz mantuvo con una diseñadora puertorriqueña, toca el trombón en una banda de jazz, le gusta también la música. Como todo joven, le había pedido a su padre que acudiera a la actuación.
Claro.
Sanz le dijo que sí, pero se le pasó que era la actuación tal día.
Claro.
Y consciente del error, en redes sociales el cantante ha escrito lo siguiente: te fallé y por eso quiero pedirte perdón delante de todo el mundo, porque no hay nada que quiera más que a ti y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible, y no te mereces que yo olvide tu concierto.
Pues es Alejandro Sanz. Muy bonito, sí, sí. Es que además Alejandro es así, es muy sincero y es un tío, un excelente padre y una excelente persona. Te lo digo porque he tenido la suerte de conocerle bastante bien. Son las 4:59 de la mañana, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, el programa de la gente que curra, de la gente que aporta, incluso la gente que está en la cama. Hay gente que se está recuperando, hay gente voluntaria que sale a echar un cable. Pues todos vosotros somos ponedores de calles. Te vamos a contar enseguida cómo la suite de un hotel se convierte en un escenario, y con nuestro experto en nutrición vamos a viajar ni más ni menos que en avión. Bueno, bueno, a ver qué nos tienen que contar. Enseguida te contamos cómo maridan estas dos historias aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera. Recuerda que Carlos Herrera a las 6:45 estará aquí recibiendo la del Pulpo, con canciones que forman parte siempre, de una manera u otra, de tu vida.